Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Y para que usted lo pueda encontrar mucho más rápido, ubíquese en el libro de Daniel. Allí en el Antiguo Testamento. No encuentra tampoco Daniel, entonces póngame atención y le voy a explicar dónde está. Vaya al libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Allá vamos a encontrar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, después está Daniel, después está Oseas, Joel y Amós. Así que ahí estamos en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Damos la más cordial bienvenida, así de esta forma, a los amigos y a los hermanos que sintonizan a través de este momento a Radio Bautista W. Desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda. Amós, capítulo 4, versículo 12, el sermón de esta mañana le hemos titulado Preparados para la muerte. Voy a dar lectura una vez yo en el versículo 12 y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así nuestro Dice así el Señor en su palabra. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todos en el 12, repetimos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos en esta mañana que tú añadas bendición a tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Gracias por la música y gracias ahora porque estamos dispuestos a escuchar tu consejo. Es en el nombre de Cristo. Y que por su pronto retorno en gloria, nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No hay cosa más trágica, no hay cosa más frustrante, no hay cosa más vergonzosa muchas veces, tener que nosotros vernos ubicados o encontrados en algo que no hicimos porque no estábamos preparados. A veces, cuando nosotros no estamos listos, tenemos que estar supuestos y sujetos a que cualquier cosa tenga que pasar. Nosotros tenemos un caso en el cual no nos damos cuenta, pero todo en la vida, todo, absolutamente todo en la vida, lo que nosotros hacemos está sujeto a preparativos, está sujeto a que tenemos que hacernos ciertas preparaciones. Fíjese que la cita más importante, la cual es el encuentro que tendremos con Dios, creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, de cualquier tribu, nación o pueblo, o de cualquier dialecto o idioma, no importa cuál haya sido nuestra forma de percibir o entender a Dios o a la naturaleza, todos tenemos que encontrarnos con Dios, todos. Unos encontraremos a Dios como nuestro juez, como la persona que nos va a nosotros a condenar. Y muchos, afortunadamente, tendremos la dicha de enfrentarnos ante Dios para agradecerle por haber sido nuestro Rey, para agradecerle por habernos dado la oportunidad de haber escuchado su palabra, haber creído en el que Él envió, su Hijo, y haber permitido que nuestro corazón no se endureciera, sino que le respondiera y le recibiera como el Señor y Salvador de nuestra vida. La cita más importante que todos tenemos es ese momento en el cual vamos a tener que encontrarnos con Jesús. Y ojalá que cada uno de nosotros no empecemos a hacer preparativos, sino que tenemos que estar listos ya. No hay tal cosa de que mañana me preparo. No hay tal cosa de que voy a dejar ya noviembre y diciembre que se termine y en enero sí voy a comenzar con todo. En enero sí voy a entrarle y echarle ganas yo a estas cosas del Evangelio. Pareciera que a muchos de nosotros no nos cae el 20, que no entendemos que la muerte tarde o temprano nos va a sorprender. Puede ser que en un momento de estos nosotros tengamos que vernos sorprendidos por la muerte. La muerte es un evento, es un suceso tan inevitable, tan ineludible como la misma vida que yo estoy viviendo y que usted está viviendo ahora. Yo me recuerdo hace mucho tiempo allá en mi pueblo, no voy a mencionar algunos nombres, yo los mencioné hoy en la mañana, porque no se grababa el sermón y porque no sale por la radio, pero para no herir sentimientos o susceptibilidades en gente que conozco de mi pueblo, voy a obviar algunos nombres, algunos sí los voy a mencionar porque no es tan gravoso lo que voy a decir. Hace mucho tiempo, en mi pueblo, hace como unos 35 años en mi pueblo, hubo un accidente tremendo. Y en ese accidente se mató prácticamente toda una familia. Pero en mi pueblo habían dos carpinteros que eran los más famosos, los más conocidos. Era don Víctor Carula y estaba también don Carlos el Mudo, le decía. Él tenía a su hermano también, que los dos eran muditos. Y estos tres señores, él, don Víctor, en su carpintería, y luego don Carlos y su hermano en su propia carpintería. Pero don Carlos tenía una cosa muy peculiar. Él hacía puertas, hacía mesas, hacía sillas, hacía pues gabinetes y un montón de cosas, lo que un carpintero hace. Pero don Carlos había hecho su propio ataúd, la caja que le iba a servir, a la cual él se iba, en donde él dice, yo en esta caja quiero que me entierren. Pero pasó un accidente. Entonces, esto llegó a ser una tragedia prácticamente de todo el pueblo. Don Carlos hizo la caja a su gusto, a su medida, y le hizo todos los adornos, y le hizo todas las cosas que él quería que tuviera la caja, que a él le iba a servir el día de su muerte. La metió en una bolsa plástica y la puso en una de las repisas, o uno de los shelves de los estantes bien altos. Yo me recuerdo que muchos de nosotros, cuando íbamos a la escuela, algunos niños, algunos jovencitos, pasábamos por ahí, y al que tenía miedo de las cajas de muertos, lo metíamos ahí en la carpintería para que viera la caja que tenía de muerto don Carlos. Así que entonces, en la cosa del accidente, llegó la familia de los deudos, pues, la familia de los muertos, llegaron a hablar con don Carlos. No me recuerdo que en ese entonces no habían funerarias en mi pueblo. Había que ir hasta la ciudad capital de Guatemala, a la funeraria Galloso, a la funeraria Señoriales, y hacer todos los servicios, y trasladar el cuerpo. Es un rollo que había antes. Pero, entonces, todo el mundo sabía que don Carlos tenía un ataúd. Todo el mundo sabía que don Carlos tenía una caja de muertos. Así que entonces la familia fueron y le dijeron, mire, pues una desgracia, esto fue un accidente, se mataron tres y necesitamos urgentemente, por favor, un ataúd. Así que llamó don Carlos a su esposa y don Carlos nada que quería vender el ataúd. Y le dijo, pero ¿por qué? Pero mijo, no te das... Y ella traduciéndole, mijo, no te das cuenta que se murieron aquellos, ¿verdad? Y entonces, y le dice, no, nada. Pero por favor, dijo, ya hace, y le dijo, ¿haces tú otra? Le dijo, ¿quién sabe cuándo me muero yo? Don Carlos entendía perfectamente lo transitorio de la vida. Don Carlos entendía perfectamente que en cualquier momento él se podía morir. Llegó a la familia y le dice, pero mire, le dice, por favor, no sea desconsiderado. Es mi mamá, es mi papá, es la señora fulana de tal. Por favor, véndanos al precio que sea. Nosotros le compramos la caja de muertos. Dijo, no la vendo. Entonces vino don Carlos y le hizo una pregunta a la familia. ¿En dónde van a velar ustedes a los muertos? Y dijo, bueno, en la casa de los fulanos. Así que entonces, él mandó a llamar a don Víctor Carula, mandó a llamar a su hermano, que era el carpintero, y él mismo. Y en esa noche, velaron a los tres muertos en unas mesas de madera. Los envolvieron en unas sábanas, esto fue notorio en el pueblo. Y lo que hicieron fue esto, en esa noche, don Carlos y don Víctor y su hermano se pusieron a trabajar en los tres ataúdes, pero no vendió el suyo. ¿Sabe qué entendía don Carlos? Que puede hacer que el día siguiente el que se iba a morir. Hermanos, nosotros hemos negligido tanto, nosotros hemos tomado estas cosas de la muerte, nos hemos tomado... Así que por gusto hacemos las cosas en la vida como que nunca vamos a morir. Vivimos acá como que voy a vivir toda la vida. Es una pena, es una tristeza, nos desgarra el corazón ver esta situación que está pasando en Tabasco, ver esta situación que están viviendo nuestros hermanos chiapanecos. Pero esta situación, el mundo pensó que va a llover, iba a venir un huracán. Hermanos, pudimos haber sido nosotros. El agua, mis amados hermanos, el agua llegaba hasta ahí, hasta esa cornisa. Afortunados aquellos que tenían casas de dos pisos. Es impresionante el rescate que hicieron las fuerzas de seguridad, el ejército y las otras agencias que tiene México para rescatar a la gente, a los niños. Impresionante. Vivimos todos los días nosotros acá tan a gusto. Vivimos todos los días tan tranquilos pensando que nunca nos va a pasar a nosotros nada. Mi pregunta en esta mañana, y por favor, no es para que usted se prepare mañana. No es que se prepare la otra semana, es para que ya usted esté preparado. La pregunta del capítulo 4, versículo 12, dice Dios, es inminente, es ineludible, es inevitable. Tarde o temprano nosotros compareceremos delante de Dios. Y mire lo que dice el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te haré hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nos preparamos nosotros para todo en la vida. We get ready for everything. Nos preparamos para venir a la iglesia. Nos bañamos, nos arreglamos. Vimos que esta camisa no combinaba con el pantalón. Vi que esta blusa no iba con los zapatos. Vi que este vestido sí me quedaba muy bien. O sea, nos preparamos para venir a la iglesia. Nos peinamos, nos echamos perfume. Preparamos mi Biblia. Preparo todo. O sea, todo en la vida tiene o está sujeto a preparativos. Nosotros, punto número uno del mensaje en esta mañana, nosotros nos preparamos académicamente. Déjeme decir una cosa. Si nosotros no tenemos hoy en día un título profesional, no añore ni piense usted que va algún día a tener un trabajo que le paguen $20 la hora. Nosotros nos preparamos desde pequeñitos, a la edad de 4 o 5 años ya nos envían a maternal, ya nos envían al pre-kinder. Nos preparamos para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a sumar, para aprender a restar. Nos aprendemos a cantar. Aprendemos a tener convivio, compañerismo, nosotros con nuestros amiguitos de la escuela, del kinder. Nos preparamos en la vida académicamente, a través de la escuela, a través de la preparatoria, por eso se llama una escuela preparatoria. Nos preparamos en la universidad. Y mientras nosotros tengamos más capacitación, y mientras nosotros tengamos más títulos profesionales, nosotros menos vamos a batallar en la vida. Nos preparamos académicamente. Sabemos que si queremos lograr cosas grandes en la vida, debemos de estar preparados suficientemente bien para enfrentar todos los retos y los desafíos en la vida. Ahora ya no aguanta un título de high school. Ahora ya no te dan trabajo y que esperar que te den $15 con un GD. Ahora ya ni es suficiente muchas veces un bachillerato. Ya están pidiendo licenciaturas. Ya están requiriendo de maestrías y todavía te exigen por allá un doctorado. Así de exigente está el mundo de hoy. Si tú no te preparas académicamente, si tú no te preparas a conciencia, tú no vas a ser una persona que, oiga esto, que vas a triunfar en la vida. Los mejores sueldos, los mejores salarios, los devengan aquellos que se prepararon. Los mejores salarios, los mejores sueldos, los dedican a aquellos que pasaron estudiando 2, 3, 4 de la mañana, que se sacrificaron, que pasaron muchas noches de desvelo, que sufrieron unas cuantas, cuantos intentos de gastritis por no comer bien, personas que tenían que ir a trabajar primero para sostener su carrera, esforzarse y estudiar 3, 4 de la mañana, y a las 7 ya estaban parados para ir a trabajar. O sea, todo tiene preparativos en la vida. Entonces mi pregunta en esta mañana para todos y cada uno de nosotros en esta ocasión acá en la iglesia y para los hermanos que nos escuchan en la radio, ¿cómo es eso que si nos preparamos nosotros académicamente, nosotros no nos preparamos para aquella cita más, la más importante? Para la cita que tendremos, que tenemos que hacerle. Mire, por favor, no se trata de que no, yo creo que yo no. Yo creo que yo voy a ser la excepción de la vida. Yo creo que todo el mundo va a pasar, pero a mí no me va a tocar eso. Todos, la Biblia dice, todos tenemos que comparecer delante de Dios. La pregunta es, ¿está preparado? Are you ready? ¿Estás listo para llegar ante la presencia del Señor y ver a tu Señor, agradecerle por la vida o estar delante de Él y que tus piernas te tiemblen porque ahora estás enfrente del juez? Nos preparamos nosotros y es increíble. ¿Cómo los noticieros se preparan? Los noticieros tienen una gama de reporteros. Tienen una cantidad increíble de personas que los representan a ellos. Los reporteros andan buscando la noticia. Los reporteros andan buscando dónde hay un incidente, un suceso para poderlo transmitir. Yo me recuerdo que estaba predicando en el año 1998 este sermón. Lo estaba predicando en el Teatro Santos de Goyado, allá en Guadalajara, Jalisco. El doctor Rudy Hernández me había invitado para que fuera yo el predicador de esa noche. Habían probablemente unas 1.800 personas en el teatro. Un teatro famosísimo, un teatro de lujo, ahí en Guadalajara, Jalisco. Y esa noche se convirtieron como 180 personas, 190 personas. Yo me recuerdo que la camarógrafa de Televisa, que estaban televisando esto, que habían llegado, fue increíble el desparpajo de cosas que hicieron para preparar todo. Los alambres, las bocinas, las luces, la escenografía, todo lo preparó. Era un evento importante en ese entonces, hace 10 años prácticamente allá en Guadalajara, Jalisco. Y me doy cuenta que todo el mundo se prepara. Después de eso hay que buscarlo. Los reporteros hacen su nota, empiezan a editarlo, lo mandan al cerebro, al equipo que está trabajando, para que cuando ya llega el anchor de noticias y presente y dé la noticia, él se siente seguro porque tiene una gama, tiene un conjunto, tiene un equipo de reporteros que se han preparado a conciencia. Yo me hago la pregunta, si todo esto, que muchas veces es irrelevante, que todo eso es el parte del diario vivir, si toda esta gente lo hacen de una forma profesional, se preparan para hacerlo. Yo me recuerdo que cuando en San Francisco yo trabajaba, vivía en la iglesia en San Francisco. A mí el pastor me había asignado para que fuera la persona que hiciera el boletín de la iglesia. A veces, no sé si ustedes se recuerdan del uso del mimeógrafo. El mimeógrafo era una máquina grande donde utilizábamos nosotros tinta para poder hacer un boletín uno por uno y por uno. Pero había un preparativo previo a esto. Por eso se llama preparativo previo a esta situación. Fíjese que me pasaba esto. Había una hermana, la secretaria, la hermana Daza. La hermana Daza era la que preparaba a máquina y preparaba todo lo que era el boletín. Me daban a mí el machote, me daban a mí el original, y yo lo ponía especial, y luego tenía que usar un calentador, tenía que usar un heater para poder, por el frío en San Francisco, para poder deshacer perfectamente la tinta negra y poder que la tinta empezara a correr y que la impresión del boletín fuera parejo. Pero todo se preparaba. Yo ya dejaba los boletines listos, dejaba los boletines preparados. El día siguiente llegaba un equipo de hermanos a doblar los boletines para entregárselos a los hermanos que iban entrando en el culto. Hermano, todo en la vida tiene que ver con preparativos. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos de preparar nuestro corazón para Dios. Todo esto se prepara. Pregunta, la pregunta del millón. ¿Te estás preparando? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para venir al encuentro de tu Dios? Por favor, no se te olvide nunca, el 11 de noviembre de 2007, en la Iglesia Bautista Westronville, el predicación de ese entonces te dio la oportunidad para que recibieras a Cristo en tu corazón y para que aceptaras a Jesucristo y para que estuvieras listo y preparado para el evento, para la cita más importante de tu vida. Cuando vamos a ir al médico nos preparamos. Cuando vamos a ir a la corte nos preparamos. Cuando vamos a ir a hacer las compras nos preparamos. Cuando vamos a la escuela nos preparamos. Todo en la vida. El doctor y el abogado se preparan. El doctor, antes de hacer la operación, él prepara y habla con su paciente. Le dice, mire, tengo que hacerle una operación. Y a veces los doctores de hoy en día son tan profesionales que vienen ellos y dicen, mire, quiero sentarme, le voy a explicar a usted cómo va a hacer la operación. Y empiezan a hacerle un croquis. Mire, yo voy a entrar por acá, por esta parte del cuello, voy a hacer una incisión de unos 2-3 centímetros, vamos a ver si por ahí podemos sacar ese ganglio, por a ver si por ahí podemos sacar nosotros ese absceso que usted tiene. La operación no va a durar mucho, tal vez unos 45 minutos, así le dicen a uno, y dura 3 días la operación, ¿verdad? Pero por lo menos ya te prepararon, ¿verdad? Así que, mire, ¿qué anestesia? ¿Usted vamos a hacer anestesia local o va a hacer anestesia total? Mire, le vamos a poner unos puntitos, le vamos a suturar por ahí, le vamos a poner un tape. Usted en media hora va a quedar sedada, pero a las 4 de la tarde, dentro de 15 días, va a despertar. Entonces, ¿verdad? Y después de esto, usted ya va a estar, ya puede comer tranquilo, ya puede beber, ya puede usted hacer ejercicios, ya se puede maquillar, ya no hay ningún problema. Pero prepara al paciente. El médico se prepara. Prepara sus instrumentos, su herramienta, prepara al equipo que trabaja con él,
prepara el quirófano, prepara, bueno, qué anestesiólogo va a trabajar con él, cuáles son las personas que van a estar entregándole las herramientas que va a utilizar. Se prepara todo el mundo. Se prepara el abogado cuando va a querer defender a un criminal o a una persona que han llamado por ahí, que le han imputado algo. El abogado viene en su escritorio, en su oficina, ve un libro de defensa y ve en ese libro de texto que tiene el caso que tiene para poder defender. Él prepara su causa, él prepara su defensa, él prepara su caso para poder estar frente delante del juez y decir, bueno, tenemos la oportunidad, creo que te puedo sacar, sé sincero conmigo, decime si la mataste, ¿verdad? Entonces, y ahí la puedo ver yo. Si el juez viene y te dice algo, pues podemos apelar y podemos nosotros discutir y podemos pelear. Pero hermanos, todos se preparan. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesucristo? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás preparado para estar de pie delante de Él y decirle, te alabo, Rey bendito, te doy gracias por la vida, te doy gracias que no permitiste que mi corazón se endureciera, te doy gracias que no permitiste que en ningún momento se llenara mi mente de argumentos, no quiero cuestionar ya más nada, gracias Señor por haberme mandado a Jesucristo morir por mí? El agricultor prepara la tierra. Aquí tenemos 2, 3 hermanos que trabajan en la agricultura, y tenemos por ejemplo el papá de nuestros hermanos Blacayer. Él va casi todos los días a Matamoros, allá a su rancho, allá donde tiene el sorgo, donde tiene el sembrado. Ha trabajado la tierra toda la vida. No se ha sentido muy bien últimamente, no lo veo hoy en la mañana, pero papá podría identificarse, le cuentas el sermón, hermana, por favor. Papá podría identificarse perfectamente con lo que voy a decir. El agricultor se prepara antes de sembrar, procura conseguir la mejor semilla, prepara su tractor, ve si las llantas del tractor le van a servir en ese año, ve el diámetro de los discos, empieza a preparar la tierra, a revolver la tierra, a quitar las piedras, prepara el sistema de riego que va a utilizar después de haber sembrado la semilla. Si va a sembrar melones, si va a sembrar sandías, si va a sembrar cañas, si va a hacer lo que sea, él sabe qué distancia tiene que haber entre un pocito y el otro. Él prepara todo esto. Prepara a la gente que va a contratar, que van a cosechar. Se prepara a él para empezar a recibir también cuánto le van a pagar. Todo tiene preparativos en la vida. Todo. Nosotros los alimentos los comemos preparados. Nosotros preparamos la cama para acostarnos. Nosotros preparamos nuestra ropa para el día siguiente que nos vamos a vestir. Y muchas cosas en la vida necesitan de preparación. El equipo de fútbol. Hoy últimamente hay una conmoción y hay una alegría en el estado. Los Dallas Cowboys, por fin, de tantos años, están jugando bien. How about those Dallas Cowboys? Bueno, qué bueno que están jugando bien. Ellos tienen preparadores físicos. Ellos tienen un preparador técnico. Ellos se preparan tácticamente. Ellos se preparan estratégicamente. Se prepara todo el mundo en el estadio, el personal del estadio. Preparan el estadio si el engramillado es de césped, si es natural. Lo riegan bien durante toda la semana, le dan su buen corte, hacen toda la raya, las pintan. Si fuera artificial, preparan todo de que todo esté perfectamente, que no haya una falla en las costuras, en todo eso. Se preparan los que limpian el estadio, se preparan los cronistas deportivos, se preparan hasta los vendedores de la calle, se preparan hasta los del mercado negro para vender los tickets. Yo le puedo dar una lista interminable de cosas que todo en la vida tiene preparativos. Todo. Hasta el drogadicto prepara su cigarrito de marihuana, papelito de zigzag, puchito de marihuana, la escupidita para acá, prepara su cerillo y su encendedor. Se prepara, se esconde porque no lo hacen público, a menos que lo haga con sus amigos drogadictos. Se prepara la droga, la cocaína, el crack, la piedra en la cucharita, se prepara la jeringa. ¿Te das cuenta que todo se prepara? ¿Estás preparado para ir al encuentro de tu Dios? Lee conmigo, por favor, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te haré hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, Israel. Se preparan todas las cosas. Nos preparamos para un viaje. Todo en la vida está sujeto a preparación. Y esta mañana, ¿ahí dónde estamos? La pregunta con todo cariño, la pregunta con todo el corazón, y la pregunta con todo el respeto que usted se merece. ¿Está preparado para encontrarse con su Dios? Mari está preparándose para dentro de 2 semanas y media partir a irse a la Argentina. Algunos de ustedes ya están preparando para salirse del culto. Ya están abriendo sus bolsas para sacar las llaves, ya están sacando el zipper de su Biblia, ya están preparándose para inclinar su rostro. ¿Se da cuenta? Todo en la vida tiene preparativos. ¿Está preparado para encontrar a Dios? ¿Está preparado usted para encontrarse con su Dios? Ojalá que esa cita, la más importante de su vida, no le agarre desprevenido. Y que usted pueda decir, estoy listo. En cualquier día que Dios me llame a su presencia, I am ready. Estoy preparado. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas. Y sobre todo, Señor, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra con todo el cuidado y con tanta devoción. Esta mañana, nosotros no queremos pasar por alto la oportunidad de brindarle a los que han escuchado, tanto por radio como los que están acá, que tomen la decisión más importante de su vida, de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo el mundo está orando, todo el mundo está en donde se encuentra sentado o sentada, pensando en este momento, en ese encuentro tan glorioso, que deseamos que sea glorioso y no vergonzoso, que deseamos que sea un encuentro de victoria y no un encuentro fatal. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Sus ojos están cerrados. Nadie le está viendo. Nadie le molesta. Nadie le inquieta. Nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado. Donde usted está sentada. Repita conmigo esta oración y dígale así. Señor Jesucristo, yo vengo en esta mañana a recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte que entres en mi vida, que seas a partir de ahora el Señor de mi vida, que seas mi Salvador. Perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, tanto los que escuchan en la radio, como los que están acá en esta mañana, usted que está aquí en esta mañana, si lo ha hecho, déjeme ver su mano, si usted ha orado conmigo en esta mañana. ¿Y dónde está? Levante su mano. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más en esta mañana. Alguien más. ¿Ahí dónde está? Dios te bendiga. Gloria al Señor. Alguien más en esta mañana. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Dios te ama. Dios no quiere que en ningún momento tú pases la oportunidad. Y esta mañana la vas a recordar. Este día lo vas a recordar por toda una eternidad. Vas a recordar el 11 de noviembre del 2007 con la mejor memoria. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este momento y gracias por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Bendice, Señor, a esta hermana, a esta joven que ha tomado la decisión valiente de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Qué bueno, Señor, que tú nos has bendecido de esta forma. Vamos a casa pensando y preparándonos en esta noche para participar de los bautizos y preparar de la cena del Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Y nos ponemos en pie.